menores de edad en el período postelectoral. Hemos confirmado el arresto de al menos 158 niños, algunos con discapacidades y acusados de graves delitos como terrorismo e incitación al odio. Este fenómeno es algo nuevo y extremadamente preocupante. Cox recordó que desde la misión se advirtió que el régimen de Nicolás Maduro activaría la represión cuando le fuera necesaria.
Debemos actuar urgentemente para proteger a las víctimas y garantizar que los responsables rindan cuentas.
La misión de determinación de hechos sobre Venezuela también alertó la gravedad de las detenciones de periodistas y comunicadores sociales luego de las elecciones.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí ya este martes 17 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente a la participación en nuestro espacio aquí en esta tarde, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Agenda cargada de noticias. Antes de pasar con los titulares y los tópicos que vamos a tocar de hoy, bueno, pues el agradecimiento a nuestro colega Luis Felipe Rojas, que pues tuvo la generosidad de sustituirnos por estos días de vacaciones, así como a nuestra productora Patricia Martínez. Gracias a ambos por una labor bien realizada. Vamos a tocar hoy la situación energética del país. Vamos a estar hablando de la escasez de pan. Se raciona más por la falta de esto. Y se suma además hoy, en esta tarde, la situación del transporte, que por la escasez de combustible, sumado a los apagones, hay una paralización en el país. En cuanto a la situación energética, el Servicio Eléctrico Nacional sufrió el lunes una seria afectación por déficit de capacidad de generación que ascendió a 973 megavatios en el horario pico, mientras que para hoy la Unión Eléctrica de Cuba pronostica 1.300 megavatios en igual horario. También a esta hora de la tarde, 43 cubanos llegan en un pequeño bote a las costas de la Florida. En otro orden de información, a esta hora de la tarde, 12 y 8 minutos, piloto cubano vinculado con la operación contra hermanos a rescate vive en la Florida con paro humanitario. El preso político Virgilio Mantilla Arango denuncia nuevamente las precarias condiciones que enfrentan los reos políticos y comunes en el penal de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey. 11.744 migrantes cubanos llegaron a Estados Unidos en agosto. Ya son más de 200 los que han llegado en el actual año fiscal. Cuba recorta la ración subsidiada del pan por la escasez de ingredientes, específicamente la harina. Y la ONG Cuban Prisoner Defender reporta al menos que 62 de los 1.105 presos políticos en Cuba padecen enfermedades psiquiátricas. Miguel Díaz-Canel pide estructuras comunistas dentro de las MIPIMES. Y nominan a la intelectual cubana Lina Bárbara al premio Kalman Silvers de Laxa. Y finalmente, a esta hora de la tarde, Cuba se la queda vacía. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla asegura haber legalizado más de 1 millón de documentos para emigrar en lo que va de año. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a iniciar nuestra ronda informativa en la tarde de hoy, específicamente en Guira Melén, en la provincia de Artemisa. Vamos a intentar la comunicación con Marta Domínguez, madre del preso político Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión en el Combinado del Este por su participación en las protestas populares de Guira, y que tenemos entendido que hay una situación bastante complicada con la salud de Jorge. Está enfermo en el Combinado del Este, donde las condiciones son precarias. Para tocar el tema, vamos a intentar con ella ahí la comunicación en Guira y hablar también sobre la situación energética que afecta al territorio. Prolongados apagones nuevamente están afectando a la mayoría del territorio nacional sin solución para esto. Nos vamos a Guira Melena en Artemisa a esta hora de la tarde y tenemos ya el contacto ahí con Marta Domínguez. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Primero que nada, ¿cuál es la situación de Jorge? Tenemos entendido que está en delicado estado de salud en el combinado. ¿Qué está pasando con Jorge? ¿Cuál es la situación?
Bueno, Jorge hace los días que está con fiebre alta y mucho catarro, apenas puede ni hablar. Él es asmático, está tomando unos medicamentos que yo le llevé, pero él le hacía falta mucho aerosol. Pero en estos momentos en el combinado no hay oxígeno. Una presión de alto rigor y tan grande, no hay oxígeno. ¿Con cuántos presos asmáticos deben haber allí junto con el mío? No hay oxígeno, no puede dar aerosol porque no hay oxígeno, teniendo su boquilla propia y todo. Los alimentos malísimos, Tomás, están dando una sola comida al día a las 4:30 de la tarde y mal elaborada y en mal estado.
La situación de Jorge, también hay problemas con los medicamentos allá adentro, ¿verdad?
Sí, los medicamentos hay que buscarlos en la calle porque ahí no hay nada.
Ahora, Marta, ¿no se dice qué está pasando? ¿Esto es un brote gripal o pudiera ser otras cosas? Porque a la misma vez hay varias cepas de diferentes virus, como el dengue, el oropouche o el mismo COVID afectando. ¿Esto ha llegado a las prisiones también?
Sí, como que no. Y hay un brote de tuberculosis. De la prisión de Panamá sacaron 30 presos para el hospital de Combinado del Este con un brote de tuberculosis que hay en esa prisión también, que es la prisión de las personas del SIDA, donde se encuentra Brenda. Ahí hay tuberculosis también.
Marta, sumado a la situación de su hijo, ¿cómo han estado afectando en Guira en las últimas horas los intensos apagones que se han profundizado nuevamente?
Bueno, Tomás, los apagones son intensos. Esos apagones son hasta de 16, 18, hasta de 20 horas. Entre los apagones no hay que comer. Esto es el desastre más grande del mundo. La falta de higiene, esto se está acabando, que ya esto ya tocó fondo hace rato.
Increíble. Gracias, Marta. Marta Domínguez, en Guira, Melena, para nuestro espacio. Con el propio tema, vamos a intentar la comunicación en la ciudad de Santa Clara con el comunicador independiente Guillermo del Sol, que acaba de recibir la visita de funcionarios de higiene y epidemiología por una denuncia que pesó en su contra por la tenencia de cerdos, de una cría de cerdos en su residencia. Vamos a poner esto en contexto, qué es lo que está pasando con él, y además para poder hablar un poco sobre la situación energética en el territorio, bastante complicada, por cierto. En las últimas horas, desde el domingo, pues se han profundizado los apagones en el territorio de Santa Clara, como en la mayoría del territorio nacional. Y con este tema, pues nos proponemos ya el contacto a esta hora de la tarde en la ciudad de Santa Clara con el periodista Guillermo de Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a toda la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, en medio de los apagones, en medio de la situación epidemiológica complicada, pues sospechosamente, pues tú tuviste una visita por una denuncia del Departamento de Higiene y Epidemiología por la tenencia de algunos cerdos que tienes en tu casa, pero sin embargo, no se corresponde esta preocupación, que pudiera ser legítima, en contraposición con la situación de las aguas albañales que corren por las calles de la ciudad sin solución. Cuéntanos.
Bueno, Tomás, te voy a contar por arribita, porque todavía no quiero hacer público el nombre de la persona, para no dañar la imagen de un amigo mío que está intentando entrar a los Estados Unidos. Esto es una muchachita que trabajaba en un círculo infantil, que pagó para hacerse una foto con Canel y pertenece a los grupos de respuesta rápida. Ha ido ascendiendo, cambió de la vida promiscua que llevaba a educadora de círculo infantil y buena esposa. Pero bueno, me guarda una reseña de toda una vida, porque soy una persona que soy tajante y sonante, y ya habíamos tenido problemas por estas cuestiones. Ahora nuevamente aprovechó que el tío, propietario del lugar, se encontraba por Nicaragua ya, para hacerme una denuncia en Salud Pública Provincial, en Higiene y Epidemiología, de que estaba contaminando su pozo. Yo vivo en un barrio marginal, completamente contaminado, estaba rodeado por dos ríos albañales que recogen toda la materia fecal de la mitad de la ciudad de Santa Clara, la parte oeste de Santa Clara, lo que es el barrio Virginia, parte del condado, Plaza de la Revolución, hasta de los Barganes, llega el día, perdón, de la Suspanca, llega algo de estas aguas albañales a esta zona aquí, altamente contaminada, todos los pozos, incluso el mío está contaminado. El agua potable, tenemos que cargarla de otro lugar o comprarla a productores de agua potable particulares, a mi pyme, desde siempre. Antes cargábamos el agua de Tenerco. Bueno, me hizo esta denuncia. La denuncia no procedió porque no viene el caso. Aparte de eso, yo tengo alcantarillado para el río. Y nuevamente volvió a quedar en ridículo esta muchachita que es trabajadora, como te decía, educadora, un circo infantil que se roba la leche, ella solo no. Los trabajadores ahí se roban la leche y le dan agua a los niños. Es una denuncia que se ha hecho reiteradas veces y que allí sí debía ir la higiene de epidemiología y meter el termómetro en el bullón de la leche para que vea que no es mentira lo que estoy diciendo y la situación que estamos viviendo. Pero bueno, eso lo he ido dejando ahí porque hay que darle las cosas a Dios. No puedo vivir con tantas situaciones. Creo que con lo que tengo, con los presos políticos y lo que tratamos de hacer porque Cuba acaba de ser un paraíso, es suficiente. Ella sola se está matando con sus armas. Paralelamente me molesta que haya venido la Dirección de Higiene y Epidemiología a revisar mi patio. Esta es la segunda vez que lo hacen ya. Y que a 100 metros de mi casa, los edificios ahí conocidos como África Mía, en el reparto Brisa del Oeste, a mí me habían comentado, pero no pude visualizar. El excremento está corriendo por las calles, charcos de excremento. Hay unas tupiciones increíbles en los alcantarillados y que ahí no haya ido a nadie. Frente con frente a una bodega de abastecimiento, la bodega ahí de Brisa del Oeste. Es increíble, hay una farmacia, también los niños corriendo por arriba de esos charcos. Una situación epidemiológica grave, grave, que quiero decirte que por acá estuvo, aunque no se anunció mucho, el ministro de Salud, a finales de mes, que recomendó que quemáramos cartones de huevo para fumigar las casas para la oropausia, y no hizo acto de presencia en estos lugares donde la contaminación es tan alta, donde hay una cantidad de casos positivos a todos estos virus que están circulando tremendo y que nadie del gobierno se persone ahí a decir cómo se va a resolver esa situación.
Guillermo, ¿cómo se ha comportado el panorama energético en los últimos días? ¿Hay crisis nuevamente?
Sí, hay crisis. Hoy está anunciado, creo que son 900 y pico de déficit.
Más de 1.030.
Sí, 1.030. Pero bueno, hasta el momento acá, por lo menos en la zona donde estoy trabajando, que es acá cerca de la fábrica de traviesa de hormigón de Santa Clara, en la zona este, perdón, oeste, no se ha ido la energía, hay energía.
Pero el domingo me dijiste que sí fue profundo.
No, el domingo sí fue tremendo. Tremendo en casi toda Santa Clara, no solo acá en los barrios nuestros. Los barrios nuestros son los más favorecidos, déjame decirte. Estamos en un circuito que somos bastante favorecidos. Ahora bien, lo más terrible no es solo el apagón. Y le estoy haciendo un llamado a la empresa eléctrica. La situación más caótica que tenemos es la cantidad de equipos que se están dañando por el kit de fondo de la energía eléctrica. Eso está acabando con las personas. Muchas personas con los refrigeradores quemados, con neveras quemadas, con televisores que se echaron a perder nuevos prácticamente. Y las personas vienen a verlo a uno, a poner las quejas. Dice que la empresa eléctrica no repone. Digo, bueno, señores, si saben cuál es la situación, si ya vas a quitar la energía eléctrica, bueno, quítala ahora, está bien. Pero ¿por qué 5 minutos y vuelve y pone? En el caso, según me han explicado los técnicos de refrigeración, de los equipos de refrigeración, si no tienen una debida protección, que muchas personas no tienen dinero para comprar un protector en divisa, en moneda libremente convertible, entonces, esos equipos se encuentran cargados, el motocompresor no tiene fuerza para volver a arrancar y viene el problema de que se queman los equipos. Entonces, yo recomendaría que si la van a quitar, bueno, quiten una hora, 2 horas, 15, lo que van a quitarla. Pero el kitipón se está acabando con las personas. De verdad, honestamente, lo que están haciendo es un acto terrorífico cuando hacen estas cosas. Porque no es solo el malestar que crea el apagón, sino que está dañando lo poco que tienen los cubanos.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a hacer un recorrido por la zona de San Andrés, a 19 kilómetros de la ciudad de Holguín, para poner en perspectiva cómo anda la situación energética y el contacto en San Andrés, Holguín, con Damaso Alberto Fernández. Damaso, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Damaso.
Buenas tardes para usted y los demás miembros y todos.
Bueno, en los últimos días ha subido consecutivamente a más de 1,000 megawatts de déficit diario energético. Hay hasta una paralización del transporte. ¿Cómo anda la situación de los desafortunados apagones y el desabastecimiento ahí en San Andrés?
Acá ahora mismo estamos sin electricidad. Hace unos 15 minutos la tumbaron, la volvieron a poner, y bueno, ya la dejaron ya. Eso conlleva que rompen los equipos electrónicos, los poquitos que tenemos nosotros. Ayer fue, bueno, la noche entera, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, 12 y 10 aproximadamente, y a la 1:00 de la noche la tumbaron, hasta las 3, de las 3 la volvieron a tumbar, y así sucesivamente. La noche fue un rebolico de pon y quita, y antes de antier, y ya se volvió a destapar esto, y nada más tuvimos 4 o 5 días nada más, para no decir una semana, porque yo creo que no llegó una semana, de un poquito de estabilidad. Y bueno, pues sumándosele a eso, fíjense, en septiembre, exclusivamente, 2 libras de azúcar por persona, 1 kilogramo de arroz para niños y mayores de 60 años, y el chícharo, al igual que el azúcar, para las personas. Todo esto, la electricidad, la falta de electricidad, la falta de alimento, la falta de medicamentos, todo esto lo que está conllevando es a la tortura más grande que un ser humano a nivel global puede estar sufriendo, porque están destruyendo al pueblo de Cuba, tanto psicológicamente como físicamente, porque ya no hay una forma de cómo verlo, y el objetivo de ello es el que las personas no piensen, simple y llanamente que las personas anden sonámbulos por las calles viendo cómo pueden sobrevivir un día más. Es la pura verdad, sin exageración de ningún tipo.
Increíble. Gracias, Damaso Alberto Fernández en el territorio. Vamos a pasar a la ciudad de Camagüey, brevemente. Vamos a intentar ahí la comunicación con una residente en el barrio de La Vigía, Lady Tavares, que amaneció hoy también sin electricidad en Camagüey, sumado a la cuestión epidemiológica, la falta de transporte, la escasez de combustible, se suman los apagones. El contacto vamos a intentarlo ahí con Ladies en Camagüey para que nos dé una actualización de cómo están iniciando ya este martes 17 de septiembre en un panorama que es repetitivo en los últimos meses sin solución. Y lamentablemente, pues, no hay mucho que celebrar. Lamentablemente en el territorio de Agramontino nos contaba Ladies que los apagones son profundos y complicados, es la situación que hay, y en este contexto pues vamos a iniciar el contacto con ella allí en Camagüey, donde el escenario no puede ser peor de lo que ha estado ocurriendo en el resto de las provincias. Es repetitivo, pero lamentablemente es nuestro compromiso tener que reportar lo que está ocurriendo en la realidad nacional, lo que enfrentan los cubanos diariamente para sobrevivir. Es muy dura esta vida, sin embargo no hay solución. El gobierno no encuentra la manera de estabilizar el panorama eléctrico energético nacional, y lo que pagan son los cubanos enfrentando enormes horas de apagón. Hoy desde temprano en la mañana ahí en Camagüey amanecieron sin electricidad. Vamos a ver qué nos cuenta ya Lady Tavares desde el territorio de Agramontino para nuestro espacio. Buenas tardes, Ladies. Buenas tardes, Ladies.
Bien acatarrado.
Oye, bien acatarrado. Bueno, ¿cómo anda la situación energética? ¿Habías amanecido hoy sin electricidad? ¿Ya regresó?
Desde las 6 de la mañana no tengo electricidad y todavía no me la han puesto.
Y todavía no te la han puesto. O sea que ya llevas más de... imagínate tú, llevas 8 horas básicamente sin electricidad. ¿Y esto ayer ocurrió también?
Sí, ayer fueron 12. ¿Ya? Ayer fueron 12 horas, de 6 a 6.
Y ya, bien, ¿y cuál es la expectativa? ¿Qué se espera? ¿La cocción de alimentos? ¿Cómo están resolviendo ustedes?
No, eso es de manera... mira, yo sé que la cobertura está muy mala, así que discúlpenme si lo oyes mal, pero la situación de aquí cada día está peor. Estamos intentando a ver cómo se cocina, casi las casas juntas y esas cosas.
¿Y de canasta básica cero?
No, eso no hay nada. En el mercado, boniato. Boniato es lo único que hay, pero la canasta básica es nada.
Bueno, te dejamos, Lady, porque se escucha muy mal, lamentablemente.
Sí, vamos. Yo lo sé, porque no tengo electricidad.
Yo no hay electricidad, yo sé. Bueno, mucha suerte en medio de un escenario tan triste, lo que están enfrentando ustedes. Lady Tavares en Camboy. Vamos a intentar cerrar la primera parte aquí en nuestro espacio hoy con Miguel Ángel López Herrera en el testimonio que nos tiene que ofrecer desde Guantánamo, Cuba. Dios mediante que logremos establecer la comunicación. También ahí en Guantánamo, una de las provincias más pobres del país, la situación no deja de ser complicada, sigue siendo bastante complicada con el tema del desabastecimiento, los apagones y la escasez de transporte por falta de combustible. Vamos a tener una panorámica sobre la temática desde el territorio guantanamero con el activista de Cuba independiente y democrática, Miguel Ángel López Herrera, con quien establecemos ya contacto. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno. Quisiéramos una valoración suya ya iniciando este martes de 17 de septiembre. ¿Cómo se está comportando el panorama energético en Guantánamo, los apagones, la escasez de combustible, la falta de combustible para los vehículos, así como el desabastecimiento? ¿Cómo han iniciado esta semana?
Bueno, en esta semana, en los últimos 3 o 4 días, hay aproximadamente entre 4 y 6 horas de apagones diariamente. Hoy mismo aquí en la ciudad de Guantánamo, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, amanecimos sin corriente. Es probable que esta noche sea la de 8 a 10 de la noche o de 8 hasta las 12 de la noche. El transporte público, prácticamente las guaguas, no están funcionando. No hay transporte público prácticamente en Guantánamo, esa es la realidad. Las guaguas no están funcionando. Esto cada día, como sabemos todos ya en toda Cuba, los que cubanos están afuera también, esto es cada día menos comida, cada día menos esperanza, cada día menos fuerza para poder luchar, pero no importa. De todas formas, aquí, siempre habrán fuerza de ánimo para seguir luchando por la mejoría. Lo que puedo decir, la situación es bien crítica y en aumento. Y los sensores de los basureros y la acumulación de basura en la ciudad es algo permanente prácticamente en la ciudad entera.
¿La situación epidemiológica no ha mejorado?
No, Ana, hay menos casos en este momento, sí ha habido menos casos de dengue y oro, pues sí hay menos casos. En las últimas semanas hubo una especie de ofensiva y tuvieron cierta ofensiva en cuanto a lo que el gobierno hizo algunas gestiones para tratar de recoger un poco la acumulación de basura en algunas partes del centro de la ciudad, Y también los grandes basureros que estaban cerca de los centros escolares, se hizo en función de eso algún tipo de, digamos, la gente de algún tipo de actividad para que no se viera tan feo la situación. Pero la realidad es que pasó 3 días, 4 días, sigue lo mismo. Y la basura sigue amontonándose en todas partes de la ciudad. Esto es una cosa ya permanente.
¿Cómo no? Gracias, Miguel Ángel.
Y lo peor del caso es que están acostumbrando a eso ya. Esa es la realidad. Lo peor del caso es que ya la gente lo mira y ni siquiera protestan por eso.
Increíble. Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, desde Guantánamo, Cuba, para nuestro paso. Cerrando, soy Cuba al Día, este martes 17 de septiembre. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy en el control técnico del espacio con la participación de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en este escenario, en tiempos tan difíciles en nuestra querida isla de Cuba, y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Y presenta al duro y sin guantes, su noticiero 100% deportivo. Al duro y sin guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! Soy Yasiel Puig. Todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas está aquí. En Radio Martí.
Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Piloto cubano vinculado con la operación contra Hermanos al Rescate vive en la Florida con parol. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba asegura haber legalizado más de 1 millón de documentos en lo que va de año. Autoridades permiten visita en prisión de arzobispo de Santiago de Cuba a José Daniel Ferrer. La Organización de Naciones Unidas informa que Venezuela reactivó una modalidad más dura y violenta de represión contra opositores después de las elecciones. Hospitales de la Florida preguntan a inmigrantes su estatus legal. Texas lo hará también. La organización Prisoners Defenders publicó en su informe mensual que al menos 62 de los 1.105 presos políticos padecen enfermedades psiquiátricas. Nominan a la intelectual cubana Alina Bárbara al premio Kalman Silver de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Díaz-Canel pide mayor control al sector privado en Cuba y propone crear bases de la Unión de Jóvenes Comunistas dentro de las MIPIMES. Y en video, Cuba habla.
Por el Estado no se vende prácticamente nada ya en el país. Tienes que buscar una decisión extra para poder sobrevivir y llegar a final de mes al menos con una comida al día. Es así.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 17 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a la participación en nuestro espacio aquí en esta tarde, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. Agenda cargada de noticias. Antes de pasar con los titulares y los tópicos que vamos a tocar de hoy, bueno, pues el agradecimiento a nuestro colega Luis Felipe Rojas, que pues tuvo la generosidad de sustituirnos por estos días de vacaciones, así como a nuestra productora Patricia Martínez. Gracias a ambos por una labor bien realizada. Vamos a tocar hoy la situación energética del país. Vamos a estar hablando de la escasez de pan. Se raciona más por la falta de esto y se suma además hoy, en esta tarde, la situación del transporte, que por la escasez de combustible, sumado a los apagones, hay una paralización en el país. En cuanto a la situación energética, el Servicio Eléctrico Nacional sufrió el lunes una seria afectación por déficit de capacidad de generación que ascendió a 973 megavatios en el horario pico, mientras que para hoy la Unión Eléctrica de Cuba pronostica 1.300 megavatios en igual horario. También a esta hora de la tarde, 43 cubanos llegan en un pequeño bote a las costas de la Florida. En otro orden de información, a esta hora de la tarde, 12 y 8 minutos, piloto cubano vinculado con la operación contra Hermanos al Rescate vive en la Florida con parol humanitario. El preso político Virgilio Mantilla Arango denuncia nuevamente las precarias condiciones que enfrentan los reos políticos y comunes en el penal de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey. 11.744 migrantes cubanos llegaron a Estados Unidos en agosto. Ya son más de 200 los que han llegado en el actual año fiscal. Cuba recorta la ración subsidiada del pan por la escasez de ingredientes, específicamente la harina. Y la ONG Cuban Prisoner Defender reporta al menos que 62 de los 1.105 presos políticos en Cuba padecen enfermedades psiquiátricas. Miguel Díaz-Canel pide estructuras comunistas dentro de las MIPIMES. Y nominan a la intelectual cubana Lina Bárbara al premio Kalman Silvers de el AXA. Y finalmente, a esta hora de la tarde, Cuba se la queda vacía. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla asegura haber legalizado más de 1 millón de documentos para emigrar en lo que va de año. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos a iniciar nuestra ronda informativa en la tarde de hoy, específicamente en Guira Melén, en la provincia de Artemisa. Vamos a intentar la comunicación con Marta Domínguez, madre del preso político Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión en el Combinado del Este por su participación en las protestas populares de Guira, y que tenemos entendido que hay una situación bastante complicada con la salud de Jorge. Está enfermo del Combinado del Este, donde las condiciones son precarias. Para tocar el tema, vamos a intentar con ella ahí la comunicación en Guira y hablar también sobre la situación energética que afecta al territorio. Prolongados apagones nuevamente están afectando a la mayoría del territorio nacional sin solución para esto. Nos vamos a Guira Melena en Artemisa a esta hora de la tarde. Tenemos ya el contacto ahí con Marta Domínguez. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, primero que nada, ¿cuál es la situación de Jorge? Tenemos entendido que está en delicado estado de salud en el Combinado. ¿Qué está pasando con Jorge? ¿Cuál es la situación?
Bueno, Jorge hace 2 días que está con fiebre alta y mucho catarro, apenas puede ni hablar. Él es asmático, está tomando unos medicamentos que yo le llevé, pero él hacía falta mucho aerosol. Pero en estos momentos en el Combinado no hay oxígeno. Una prisión de alto rigor y tan grande, no hay oxígeno. ¿Con cuántos presos asmáticos deben haber allí junto con el mío? No hay oxígeno, no puede dar aerosol porque no hay oxígeno, teniendo su boquilla propia y todo. Los alimentos malísimos, Tomás, están dando una sola comida al día a las 4:30 de la tarde y mal elaborada y en mal estado.
La situación de Jorge, también hay problemas con los medicamentos ahí adentro, ¿verdad?
Sí, los medicamentos hay que buscarlos en la calle porque allí no hay nada.
Ahora, Marta, ¿no se dice qué está pasando? ¿Esto es un brote gripal o pudiera ser otras cosas? Porque a la misma vez hay varias cepas de diferentes virus, como el dengue, el oropouche o el mismo COVID afectando. ¿Esto ha llegado a las prisiones también?
Sí, como que no. Y hay un brote de tuberculosis. De la prisión de Panamá sacaron 30 presos para el hospital de Combinado del Este con un brote de tuberculosis que hay en esa prisión también, que es la prisión de las personas del SIDA, donde se encuentra Brenda. Ahí hay tuberculosis también.
Marta, sumado a la situación de su hijo, ¿cómo ha estado afectando en Guira en las últimas horas los intensos apagones que se han profundizado nuevamente?
Bueno, Tomás, los apagones son intensos. Esos apagones son hasta de 16, 18, hasta de 20 horas. Entre los apagones no hay que comer, esto es el desastre más grande del mundo. La falta de higiene, esto se está acabando, que ya esto ya tocó fondo hace rato.
Increíble. Gracias, Marta. Marta Domínguez, en Guira Melena, para nuestro espacio. Con el propio tema, vamos a intentar la comunicación en la ciudad de Santa Clara con el comunicador independiente Guillermo del Sol, que acaba de recibir la visita de funcionarios de higiene y epidemiología por una denuncia que pesó en su contra por la tenencia de cerdos, de una cría de cerdos en su residencia. Vamos a poner esto en contexto, qué es lo que está pasando con él, y además para poder hablar un poco sobre la situación energética en el territorio, bastante complicada, por cierto. En las últimas horas, desde el domingo, pues se han profundizado los apagones en el territorio de Santa Clara, como en la mayoría del territorio nacional. Y con este tema, pues nos proponemos ya el contacto a esta hora de la tarde en la ciudad de Santa Clara con el periodista Guillermo de Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a toda la audiencia de Cuba el Día.
Bueno, en medio de los apagones, en medio de la situación epidemiológica complicada, pues sospechosamente, pues tú tuviste una visita por una denuncia del Departamento de Higiene y Epidemiología por la tenencia de algunos cerdos que tienes en tu casa, pero sin embargo, no se corresponde esta preocupación, que pudiera ser legítima, en contraposición con la situación de las aguas albañales que corren por las calles de la ciudad sin solución. Cuéntanos.
Bueno, Tomás, te voy a contar por arribita porque todavía no quiero hacer público el nombre de la persona para no dañar la imagen de un amigo mío que está intentando entrar a los Estados Unidos. Esto es una muchachita que trabajaba en un círculo infantil que pagó para hacerse una foto con Canel y pertenece a los grupos de respuesta rápida. Ha ido ascendiendo, cambió de la vida promiscua que llevaba a educadora de círculo infantil y buena madre, buena esposa. Pero bueno, me guarda una reseña de toda una vida, porque soy una persona que soy tajante y sonante, y ya habíamos tenido problemas por estas cuestiones, y ahora nuevamente aprovechó que el tío, propietario del lugar, se encontraba por Nicaragua allá, para hacerme una denuncia en Salud Pública Provincial, en Higiene y Epidemiología, de que estaba contaminando su pozo. Yo vivo en un barrio marginal completamente contaminado. Estaba rodeado por dos ríos albañales que recogen toda la materia fecal de la mitad de la ciudad de Santa Clara, la parte oeste de Santa Clara, lo que es el barrio de Virginia, parte del condado, Plaza de la Revolución, hasta de los Barganes, llega el día, perdón, de la Suspanca, llega algo de estas aguas albañales a esta zona aquí, altamente contaminada, todos los pozos, incluso el mío está contaminado. El agua potable tenemos que cargarla de otros lugares o comprarla a productores de agua potable particulares, a mi pyme, desde siempre. Antes cargábamos el agua de Tenerco. Bueno, me hizo esta denuncia, la denuncia no procedió, porque no viene el caso, aparte de eso yo tengo alcantarillado para el río, y nuevamente volvió a quedar en ridículo esta muchachita que es trabajadora, como te decía, educadora, un círculo infantil que se roba la leche, ella solo no. Los trabajadores ahí se roban la leche y le dan agua a los niños. Es una denuncia que se ha hecho reiteradas veces y que allí sí debía ir la higiene de epidemiología y meter el termómetro en el bullón de la leche para que vea que no es mentira lo que estoy diciendo y la situación que estamos viviendo. Pero bueno, eso lo he ido dejando ahí porque hay que darle las cosas a Dios. No puedo vivir con tantas situaciones. Creo que con lo que tengo con los presos políticos y lo que tratamos de hacer porque Cuba acaba de ser un paraíso, es suficiente. Ella sola se está matando con sus armas. Paralelamente me molesta que haya venido la Dirección de Higiene y Epidemiología a revisar mi patio. Esta es la segunda vez que lo hacen ya. Y que a 100 metros de mi casa, los edificios ahí conocidos como África Mía, en el reparto Belsa del Oeste, a mí me habían comentado, pero no pude visualizar. El excremento está corriendo por las calles, charcos de excremento. Hay unas tupiciones increíbles en los alcantarillados. Y que ahí no haya ido a nadie, frente con frente a una bodega de abastecimiento, la bodega ahí de Brisa del Oeste. Eso es increíble. Hay una farmacia, también los niños corriendo por arriba de esos charcos. Una situación epidemiológica grave, grave, que quiero decirte que por acá estuvo, aunque no se anunció mucho, el ministro de Salud, a finales de mes, que recomendó que quemáramos cartones de huevo para fumigar las casas para la Europausa. Y no hizo acto de presencia en estos lugares donde la contaminación es tan alta, donde hay una cantidad de casos positivos a todos estos virus que están circulando tremendo y que nadie del gobierno se persona ahí a decir cómo se va a resolver esa situación.
Guillermo, ¿cómo se ha comportado el panorama energético en los últimos días? ¿Hay crisis nuevamente?
Sí, hay crisis. Hoy está anunciado, creo que son 900 y pico de déficit.
Más de 1030.
Sí, 1030. Pero bueno, hasta el momento acá, por lo menos en la zona donde estoy trabajando, que es acá cerca de la fábrica de traviesa de hormigón de Santa Clara, en la zona este, perdón, oeste, no se ha ido la energía, hay energía.
Pero el domingo me dijiste que sí fue profundo.
No, el domingo sí fue tremendo. Tremendo en casi toda Santa Clara, no solo acá en los barrios nuestros. Los barrios nuestros son de los más favorecidos, déjame decirte. Estamos en un circuito que somos bastante favorecidos. Ahora bien, lo más terrible no es solo el apagón. Y le estoy haciendo un llamado a la empresa eléctrica. la situación más caótica que tenemos es la cantidad de equipos que se están dañando por el kit de fondo de la energía eléctrica. Eso está acabando con las personas. Muchas personas con los refrigeradores quemados, con neveras quemadas, con televisores que se echaron a perder nuevos prácticamente. Y las personas vienen a verlo a uno, a poner las quejas. Dice que la empresa eléctrica no repone. Digo, bueno, señores, si saben cuál es la situación, si ya vas a quitar la energía eléctrica, bueno, quítala ahora, está bien. Pero ¿por qué 5 minutos y vuelve y pone? En el caso, según me han explicado los técnicos de refrigeración, de los equipos de refrigeración, si no tienen una debida protección, que muchas personas no tienen dinero para comprar un protector en divisa, en moneda libremente convertible, entonces esos equipos se encuentran cargados, el motocompresor no tiene fuerza para volver a arrancar y viene el problema de que se queman los equipos. Entonces, yo recomendaría que si la van a quitar, bueno, quiten una hora, 2 horas, 15, lo que van a quitarla, pero el tipo en eso está acabando con las personas. De verdad, honestamente, lo que están haciendo es un acto terrorífico cuando hacen estas cosas, porque no es solo el malestar que crea el apagón, sino que está dañando lo poco que tienen los cubanos.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a hacer un recorrido por la zona de San Andrés, a 19 kilómetros de la ciudad de Holguín, para poner en perspectiva cómo anda la situación energética y el contacto en San Andrés, Holguín, con Damaso Alberto Fernández. Damaso, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Damaso.
Buenas tardes para usted y los demás miembros y todos.
Bueno, en los últimos días ha subido consecutivamente a más de 1,000 megawatts de déficit diario energético. Hay hasta una paralización del transporte. ¿Cómo anda la situación de los desafortunados apagones y el desabastecimiento ahí en San Andrés?
Acá ahora mismo estamos sin electricidad. Hace unos 15 minutos la tumbaron, la volvieron a poner, y bueno, ya la dejaron ya. Eso conlleva que rompen los equipos electrónicos, los poquitos que tenemos nosotros. Ayer fue, bueno, la noche entera, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, 12 días aproximadamente, y a la 1:00 de la noche la tumbaron, hasta las 3, de las 3 la volvieron a tumbar, y así sucesivamente. La noche fue un rebolico de pon y quita, y antes de antier, y ya se volvió a destapar esto, y nada más tuvimos 4 o 5 días nada más, para no decir una semana, porque yo creo que no llegó una semana, de un poquito de estabilidad. Y bueno, pues sumándosele a eso, fíjense, en septiembre, exclusivamente, 2 libras de azúcar por persona, 1 kilogramo de arroz para niños y mayores de 60 años, y el chícharo, al igual que el azúcar, para las personas. Todo esto, la electricidad, la falta de electricidad, la falta de alimento, la falta de medicamento, todo esto lo que está conllevando es a la tortura más grande que un ser humano a nivel global puede estar sufriendo, porque están destruyendo al pueblo de Cuba, tanto psicológicamente como físicamente, porque ya no hay una forma de cómo verlo, y el objetivo de ello es el que las personas no piensen, simple y llanamente que las personas anden sonámbulos por las calles viendo cómo pueden sobrevivir un día más. Es la pura verdad, sin exageración de ningún tipo.
Increíble. Gracias, Damaso Alberto Fernández en el territorio. Vamos a pasar a la ciudad de Camagüey brevemente. Vamos a intentar ahí la comunicación con una residente en el barrio de La Vigía, Lady Tavares, que amaneció hoy también sin electricidad. En Camagüey, sumado a la cuestión epidemiológica, la falta de transporte, la escasez de combustible, se suman los apagones. El contacto vamos a intentarlo ahí con Ladies en Camagüey para que nos dé una actualización de cómo están iniciando ya este martes 17 de septiembre en un panorama que es repetitivo en los últimos meses sin solución. Y lamentablemente, pues, no hay mucho que celebrar. Lamentablemente en el territorio de Agamontino nos contaba Ladies que los apagones son profundos y complicados. Es la situación que hay, y en este contexto pues vamos a iniciar el contacto con ella allí en Camagüey, donde el escenario no puede ser peor de lo que ha estado ocurriendo en el resto de las provincias. Es repetitivo, pero lamentablemente es nuestro compromiso tener que reportar lo que está ocurriendo en la realidad nacional, lo que enfrentan los cubanos diariamente para sobrevivir. es muy dura esta vida. Sin embargo, no hay solución. El gobierno no encuentra la manera de estabilizar el panorama eléctrico, energético nacional, y lo que pagan son los cubanos enfrentando enormes horas de apagón. Hoy, desde temprano en la mañana, ahí en Camagüey, amanecieron sin electricidad. Vamos a ver qué nos cuenta ya Ladies Tavares desde el territorio de Ramontino para nuestro espacio. Buenas tardes, Ladies. Buenas tardes, Ladies.
Bien acatarrado.
Oye, bien acatarrado. Bueno, ¿cómo anda la situación energética? ¿Habías amanecido hoy sin electricidad? ¿Ya regresó?
Desde las 6 de la mañana no tengo electricidad y todavía no me la han puesto.
Y todavía no te la han puesto, o sea que ya llevas más de, imagínate tú, llevas 8 horas básicamente sin electricidad. ¿Y esto ayer ocurrió también?
Sí, ayer fueron 12. Ayer fueron 12 horas, 12
y 6. Y ya, bien, ¿y cuál es la expectativa? ¿Qué se espera? ¿La cocción de alimentos? ¿Cómo están resolviendo ustedes?
No, eso es de manera... mira, yo sé que la cobertura está muy mal, así que discúlpenme si lo oyes mal, pero la situación de aquí cada día está peor. Estamos intentando a ver cómo se cocina, casi dos casas juntas y esas cosas.
¿Y de canasta básica cero?
No, eso no hay nada. En el mercado, boniato. Boniato es muy caro, pero la canasta básica es nada.
Bueno, te dejamos, Lady, porque se escucha muy mal, lamentablemente.
Sí, vamos. Yo lo sé, porque no tengo electricidad.
Yo no hay electricidad, yo sé. Bueno, mucha suerte en medio de un escenario tan triste, lo que están enfrentando ustedes. Lady Tavares en Camagüey. Vamos a intentar cerrar la primera parte aquí en nuestro espacio. Hoy, con Miguel Ángel López Herrera, en el testimonio que nos tiene que ofrecer desde Guantánamo, Cuba. Dios mediante que logremos establecer la comunicación. También ahí en Guantánamo, una de las provincias más pobres del país, la situación no deja de ser complicada, sigue siendo bastante complicada con el tema del desabastecimiento, los apagones y la escasez de transporte por falta de combustible. Vamos a tener una panorámica sobre la temática desde el territorio guantanamero con el activista de Cuba independiente y democrática, Miguel Ángel López Herrera, con quien establecemos ya contacto. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno. Quisiéramos una valoración suya ya iniciando este martes de 17 de septiembre. ¿Cómo se está comportando el panorama energético en Guantánamo, los apagones, la escasez de combustible, la falta de combustible para los vehículos, así como el desabastecimiento? ¿Cómo han iniciado esta semana?
Bueno, en esta semana, en los últimos 3 o 4 días, hay aproximadamente entre 4 y 6 horas de apagones diariamente. Hoy mismo aquí en la ciudad de Guantánamo, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, amanecimos sin corriente. Es probable que esta noche sea de 8 a 10 de la noche o de 8 hasta las 12 de la noche. El transporte público, prácticamente las guaguas, no están funcionando. No hay transporte público prácticamente en Guantánamo, esa es la realidad. Las guaguas no están funcionando. El desabastecimiento, esto cada día, como sabemos todos ya en toda Cuba, los cubanos están afuera también, esto es cada día peor. Cada día menos comida, cada día menos esperanza, cada día menos fuerza para poder luchar, pero no importa. De todas formas, aquí, siempre habrán fuerza y ánimo para seguir luchando por la mejoría. Es lo que puedo decir, la situación es bien crítica y en aumento. Y los basureros y la acumulación de basura en la ciudad, es algo permanente prácticamente en la ciudad entera.
¿La situación epidemiológica no ha mejorado?
No, hay menos casos en este momento, sí ha habido menos casos de dengue, y ahora pues sí hay menos casos. En las últimas semanas hubo una especie de ofensiva, y hubo una cierta ofensiva en cuanto a lo que el gobierno hizo algunas gestiones para tratar de recoger un poco la acumulación de basura en algunas partes del centro de la ciudad, y también los grandes basureros que estaban cerca de los centros escolares, se hizo en función de eso algún tipo de, digamos, la gente, de algún tipo de actividad para que no se viera tan feo la situación. Pero ya desde que pasó 3 días, 4 días, sigue lo mismo. Y la basura sigue amontonándose en todas partes de la ciudad. Esto es una cosa ya permanente.
¿Cómo no? Gracias, Miguel Ángel.
La gente, lo peor del caso, que está acostumbrando a eso ya. Esa es la realidad. Lo peor del caso es que ya la gente lo mira y ni siquiera protestan por eso.
Increíble. Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera desde Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio. Cerrando así Cuba al día, este martes 17 de septiembre. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy en el control técnico del espacio con la participación de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándole lo mejor en este escenario, en tiempos tan difíciles en nuestra querida isla de Cuba, y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Censura. Arroba TV Martí Noticias, nuestro canal de YouTube.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José.